En la W, los candidatos.
Los candidatos al Congreso de la República nos acompañan dos a esta hora para hablar de algunos temas que preocupan de cara a lo que viene en este proceso electoral. Estamos a prácticamente, Laura Daniela, 2 meses de las elecciones de Congreso, de Senado y de Cámara de Representantes. El mismo día se van a celebrar las consultas interpartidistas. Hay en este momento, ¿cuántas consultas confirmadas, Laura? ¿Dos o tres?
Solamente dos hasta el momento, Marcela. La gran consulta por Colombia, conformada por varios candidatos de derecha y centro derecha, como Mauricio Cárdenas, como Vicky Dávila, David Luna, Paloma Valencia, por supuesto, que ingresó hace poco, y Juan Carlos Pinzón. De hecho, nos dicen que mañana se va a hacer ese anuncio oficial, y está la del Pacto Amplio con Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero.
Pues es lo que hay de momento. Estamos también a días de que se conozca cómo queda esa tarjeta electoral, el tarjetón de las consultas. Lo cierto es que hoy, cuando estamos a prácticamente 2 meses, hay algunas preocupaciones, y por eso hemos llamado a 2 candidatos de las listas al Senado. Empiezo saludando al actual senador y quien busca reelegirse en esa corporación, Ariel Ávila, de la Alianza Verde. Senador, buenos días.
Buenos días a Marcela, Laura, a toda la mesa, y bueno, feliz año a ustedes, que les salga todo bonito este año.
Muchas gracias, senador. También saludo, por supuesto, desde la oposición a Rafael Nieto, ex viceministro de Defensa y hoy candidato al Senado en la lista del Centro Democrático. Doctor Nieto, buenos días.
Buenos días, Marcela, buenos días, Laura, y buenos días, Ariel, y a todos los que nos están oyendo.
Bueno, pues si hay alguien que sabe muy bien de estos temas, es usted, senador Ávila, sobre la financiación de las campañas, sobre las alertas que hay, y quiero empezar preguntándole por un comunicado de la Misión de Observación Electoral, en el cual asegura que hay falta de acceso a información sobre la financiación de candidaturas al Congreso tras el primer mes de campaña. Dice que la consulta pública de los informes de ingresos y gastos de las campañas no está habilitada en el aplicativo Cuentas Claras, y por supuesto uno se pregunta entonces cómo los ciudadanos podemos hacer seguimiento a la forma en la que se están financiando las campañas políticas, más cuando tenemos también otras zonas grises en temas como las consultas, en temas como la recolección de firmas, donde se hace campaña y uno no sabe de dónde salió la plata, senador.
Bueno, mire, otra vez buenos días y feliz año. Yo tengo, sobre el tema de estos 2 meses, hay 2 o 3 preocupaciones muy grandes. La primera, el tema de la seguridad. La segunda, el tema de la financiación de campañas. Y luego ya la dinámica del proselitismo electoral. Sobre el tema de la seguridad, solo decir esto, Marcela, 30 segundos. Colombia tiene un poco más de 1.100 municipios, hay unos 300 muy afectados por la violencia, y hay zonas donde va a ser difícil hacer campaña electoral. Por ejemplo, La Plata, en el departamento del Huila, es un municipio del departamento del Huila, algunas zonas del Caquetá, algunas zonas del Putumayo, algunas zonas del norte de Santander. Entonces ahí el mensaje a la fuerza pública es, no es solo proteger el día D, como el plan del día 8 de marzo, sino que hay zonas donde va a ser muy difícil poder entrar a hacer campaña. Lo segundo, financiación, ahora sí. El tema de la financiación de campañas, digamos, el problema no es el aplicativo de Cuentas Claras, porque es que el problema, o lo que yo estoy sintiendo, es un gasto excesivo en campañas vía efectivo. Es decir, no es un tema que uno pueda decir, es que con el aplicativo se resuelve. Es el mismo problema que nosotros siempre hemos denunciado, y es el CNE, el Consejo Nacional Electoral, no tiene herramientas territoriales. Eso hace que la plata que se gaste en efectivo sea imposible hacer seguimiento, y además hay forma de hacerle trampa al sistema electoral, que con todo el respeto, el tema de firmas es eso. El tema de firmas es que usted adelanta la campaña electoral para los candidatos presidenciales y candidatas que sí tienen partido político, comienza 6 meses antes a hacer campaña, le coge el ventaja al otro, pero además eso no está regulado y nadie sabe de dónde sale la plata. Entonces hay un tema que no es solo el aplicativo, que yo espero que eso quede público esta semana, que es lo que han dicho, sino sobre todo el tema del seguimiento del gasto de campaña. Por ejemplo, y termino con esto, el día 8 de marzo, muchas campañas contratan eso que llaman pregoneros, que son los que están alrededor de los puestos de votación entregando el papelito a la gente para que sepa cómo votar. Pueden contratar 1.000, 2.000 personas. Y eso se llama comprar el voto, porque además después los obligan a votar, pero legalmente lo pueden hacer porque hace parte del tema de publicidad. Hay unas líneas grises y el día lo pueden pagar a 80,000, a 70,000, multiplique eso por 1,000, cuánto es en una campaña. Entonces hay unas líneas grises que eso solo lo puede solucionar el Consejo Nacional Electoral, y en la medida que no tiene herramientas territoriales y su elegibilidad depende de los partidos políticos, pues se hace un poco difícil que eso se dé.
Claro, y la misma pregunta para usted, candidato Nieto, porque por supuesto este tema genera alerta frente a, por ejemplo, el uso de los recursos públicos en las campañas. ¿Quién está respondiendo y pagando por todo lo que estamos viendo en este momento en materia de publicidad, de propaganda política? Escuchamos cuñas, vemos vallas. ¿De dónde está saliendo esa plata, candidato?
Marcela, déjenme empezar por decir que si Ariel Ávila está preocupado por la seguridad, más tenemos que estar preocupados nosotros en la oposición. Ariel finalmente hace parte del partido de gobierno y los grupos criminales han manifestado una y varias veces su apoyo al partido de gobierno. A nosotros, en cambio, nos asesinaron a Miguel Uribe y hay 700 municipios bajo la influencia de esos grupos violentos en los que nos es sumamente difícil hacer campaña. Yo iba a viajar en esta semana a Araraquara y me dijeron expresamente que no cometiera de ninguna manera esa imprudencia, que era un riesgo muy alto. Y eso que está pasando ahí, pues pasa, repito, en 700 municipios del país. Es para nosotros un verdadero desafío. En materia de financiación, Ariel tiene razón. Yo creo que parte del problema es la financiación en efectivo. No es un problema de regulación. ¿Cómo maneja uno ese problema real de la financiación en efectivo? Yo le debo decir que con franqueza no sé cómo se puede manejar. Ahora, quienes tenemos lista cerrada tenemos unas ventajas enormes, porque no competimos entre nosotros y todo el control electoral se hace por vía de una sola gerencia. Quienes están en listas abiertas tienen muchas más dificultades. Dicho esto, también las reglas en este tema cambian un tanto. Quienes van a consulta tienen la posibilidad de hacer campaña, quienes no, todavía no. Y sin embargo, los gastos siguen ahí.
Sí, senador Ariel Ávila, quiero que vayamos al pacto amplio sector al que usted es más cercano, y es que pareciera que por la encuesta Invamer y por el ambiente quizá que se siente en las calles, esa consulta pareciera que la va a ganar ya Iván Cepeda, y que Roy Barreras ni Camilo Romero tienen hacer algo o tienen algo por hacer para contenerlo. ¿Usted cree que es así o anticipa que va a estar reñida esa decisión en la consulta del próximo 8 de marzo?
Yo le digo una cosa sobre, pues, esto lo digo como politólogo, no como pues candidato, aunque soy la misma cosa, pero pues, mire, yo veo que el Frente Amplio se va a terminar definiendo obviamente por Iván, eso no, Iván Cepeda, eso no tiene mayor discusión. En el caso de la gran consulta por Colombia, la consulta de la derecha, el expresidente Uribe hizo una jugada bastante buena para licuar el centro. Y el que gane de ahí va a salir disparado en las encuestas. Y luego queda la pregunta por dos candidatos o por dos sectores, el sector del centro, de Fajardo, de Claudia. Ahí tienen que crear un hecho político, alguna alianza como para tener alguna opción. Si se permanecen así callados como están, los otros dos sectores se disparan. Y el caso de Abelardo de la Espella, pues que no lo dejan meter a la consulta, lo van a tener ahí seguramente como el candidato radical e inviable, y la pregunta es si se descuelga o no. Que todo indica que se descuelga porque su partido Salvación Nacional seguramente ni siquiera pase el umbral en las elecciones de Congreso. Entonces, yo diría, esto ya está entre 4 o 5 nombres y es muy posible que en marzo, el 8 de marzo, o el 9 de marzo en la mañana, esto queda entre apenas dos sectores. Va a depender mucho, el centro va a necesitar hacer algún hecho político, un anuncio. No es solo una voluntad de querer unirse, sino tienen que anunciar un hecho político. Vamos a ver qué hace la derecha y la extrema derecha con el señor Abelardo de la Espriella. Y ahí sí va, la medición es muy clara y es cuál de las dos consultas va a sacar más votos.
Candidato Rafael Nieto, sí, candidato Rafael Nieto, precisamente quiero hacerle esa pregunta. Si no ocurre, como está diciendo el senador Ariel Ávila, y finalmente Abelardo de la Espriella no se descuelga, ¿usted cree que el expresidente Uribe y todo el uribismo termine respaldando esa aspiración? Eso, pues, por supuesto, en el caso de que la senadora Paloma Valencia no marque en las encuestas, incluso quizá si no lo hace Juan Carlos Pinzón.
Lo primero que habría que decir es que el presidente Uribe ha manifestado expresa y públicamente que vamos a apoyar a cualquiera que sea el candidato en segunda vuelta que vaya contra Iván Cepeda. Lo que el país necesita definitivamente es que no haya continuidad de este pésimo gobierno. Necesitamos un cambio de verdad. Y Cepeda es más de lo mismo, pero peor. De manera que si el que pasa segunda vuelta contra Cepeda es Fajardo, apoyaremos a Fajardo. Si el que pasa segunda vuelta contra Velardo, contra Cepeda es Abelardo, apoyaremos a Abelardo. Pero dicho esto, yo coincido con Ariel. Yo creo que Paloma Valencia va a ganar esta consulta y que va a salir disparada de ella. Y que cuando lleguemos a la primera vuelta, el candidato de oposición con más fuerza será Paloma. No veo que Paloma no crezca de manera sustantiva de aquí al 8 de marzo para ganar la consulta y después del 8 de marzo con el impulso de la consulta. Es que en las encuestas se muestra ya que en la consulta van entre unos y otros candidatos alrededor del 20%, que es más que suficiente. Y eso va a dar la idea, que es lo que resulta fundamental, de dos cosas. Una, que la candidata de Uribe es Paloma, no Abelardo. Y dos, que la que puede ganar de manera clara a Cepeda en segunda sea Paloma y no Abelardo.
Senador Ávila, aquí hay un fenómeno interesante para las elecciones legislativas, y es que por un lado está el presidente Gustavo Petro detrás de una lista que, por supuesto, se espera saque un número importante de senadores, pero mientras tanto el Centro Democrático tiene en una lista cerrada, en el número 25, al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien también ha demostrado que pone muchos votos. ¿Qué termina pesando más? ¿Cuál es su lectura como un conocedor de cómo se mueven estos temas políticos y electorales frente a lo que podemos esperar de dos bancadas que podrían tener un peso muy importante y que también podrían ir marcando lo que va a terminar pasando en la primera vuelta presidencial?
El porcentaje de votos en Senado, más que en Cámara, sobre todo en Senado, va a tener una influencia importante en la carrera presidencial. Por eso le digo, entre el 8 de marzo en la noche o el 9 de marzo en la mañana, el 20 de marzo, que se definan las curules, que se definan las candidaturas vicepresidenciales, marca mucho, eso es cierto, pero también hay que decirlo muy claramente, todos los partidos están en campaña, nosotros los verdes, está en campaña los liberales, los conservadores, todo el mundo, así que esas los que calculan que el Centro Democrático o Pacto Histórico van a sacar más de 20 curules o más de 18 curules, no es lo que yo siento en territorio. Sobre esto es difícil, lo sabremos el 8 de marzo. Yo siento que aquí todo el mundo está haciendo el trabajo. Por el contrario, le diría yo a usted que lo que yo veo es un Congreso muy fragmentado, muy dividido, con fuerzas muy equilibradas que se van a dar entre unos y otros, y no veo unas mayorías ni para un lado ni para el otro, independientemente de quién gane la presidencia. O sea, no veo que para la derecha vaya a ser fácil armar una mayoría en Congreso mecánica, igual que a la izquierda. No veo eso por el momento. Veo, por el contrario, un Congreso, eso se llama en ciencia política, de betocracia, de vetar, un Congreso muy renovado por dentro, así los partidos sean los mismos, un Congreso muy de discusión, muy de confrontación y muy fracturado. Yo no veo una abultada votación para un lado o para el otro, no es lo que yo estoy sintiendo en la calle.
¿Y usted qué opina, doctor Nieto?
Yo creo que en general Ariel tiene razón en el sostener que todos están en campaña y que además los partidos tradicionales van a sacar una votación que corresponde al trabajo de sus varones en las regiones, y que se equivoca quien piense que eso no va a ocurrir. Sin embargo, dicho esto, yo creo que hay unos fenómenos que sí se van a producir. Yo creo que va a haber una caída de Cambio Radical. Yo creo que va a haber una caída del partido de la U. Con esto no quiero decir que no saquen ningún congresista en absoluto, pero quiero van a sacar menos congresistas que los que tienen hoy, menos senadores sobre todo. El Centro Democrático va a crecer. Nosotros esperamos estar entre 18 y 20, ojalá más. Y creo que, y ahí sí difiero de Ariel, al final los senadores de oposición tendrán una amplia mayoría en relación con los senadores que se inclinan por el petrismo que se inclinan por la izquierda. Ahí sí creo que va a haber una diferencia y va a haber una mayoría suficiente para el próximo gobierno, que será el cambio de verdad.
Bueno, 10:27. Agradecemos a nuestros invitados. Por supuesto, muy importante seguir escuchando lo que está pasando en esta campaña al Senado de la República. Estamos muy cerca de ir a las urnas y la campaña, por supuesto, se va a ir intensificando y seguiremos escuchando también propuestas de los candidatos a nuestros invitados, el senador Ariel Ávila y el ex viceministro Rafael Nieto. Les agradecemos por su tiempo. Les deseamos también una feliz mañana.